Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Corte pide al Senado suspender a expresidente Uribe de su cargo. Bolivia. Senado fija el 18 de octubre como fecha tope de celebración de elecciones. Honduras. El gobierno abre los aeropuertos a vuelos internacionales tras cierre por COVID-19. España. Continúa el escándalo en torno a la supuesta caja B de Podemos. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La Corte Suprema de Justicia de Colombia exigió al Senado suspender al expresidente y senador Álvaro Uribe de su cargo tras su detención por delitos de soborno. El organismo exigió al Senado que aplique la ley prevista de estos casos y lleve a cabo el trámite correspondiente según el artículo 277 de la Ley Quinta. Álvaro Uribe, senador por el Centro Democrático, se ha convertido en el primer presidente colombiano en cumplir una orden de arresto domiciliario. Según la Ley Quinta que señala la Corte, el ejercicio de la función de congresista puede ser suspendido en virtud de una decisión judicial en firme y será la Comisión de Ética y Estatuto la encargada de pronunciarse y comunicarlo al Senado en un plazo de 5 días. El máximo tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe el pasado 4 de agosto, tras determinar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso de que se le sigue desde 2018 por fraude procesal y soborno de testigos, que presuntamente recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para favorecer al exmandatario. El senador Iván Cepeda defendió la necesidad de procesar al exmandatario, que enfrenta decenas de cargos en su contra.
Voy a hacer un muy breve compendio de cuáles son los elementos de carácter judicial que se desprenden de esas denuncias, testimonios, de la información oficial, de los informes, de los copiosos documentos, de las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales.
Uribe notificó que se hizo efectiva su detención y que fue registrado con dactiloscopia como el preso 1.087.985 del sistema penitenciario colombiano, por orden de la Corte. El analista de temas internacionales, Juan Alberto Sánchez Marín, en un contacto con la cadena Hispan TV, ofreció más detalles al respecto.
Esto es un proceso realmente jurídico. Existe la sospecha de una transgresión ilegal por parte del expresidente. Primera vez que esto sucede, algo que no es menor, que no es de poca monta, como es la compra de testigos. Y es un hecho delincuencial del cual existen además bastantes indicios, varios testigos, registros de llamadas telefónicas y tantas pruebas pues, que han hecho que ese pronunciamiento de la Corte sube más de 1.500 páginas. Así que es un proceso jurídico que está siendo conducido políticamente y así seguirá siendo manejado. Es lógico además que la defensa del señor Uribe, que su partido con toda su enorme capacidad de manipulación mediática, de redes que posee, tanto legal como ilegalmente, pues continúe recurriendo a este artículo. Es lógico y conveniente en ese propósito de buscar en la opinión una exculpación que muy probablemente no tendrá en lo procesal.
Según el analista, el núcleo económico que apoya a Uribe tratará de convertirlo en víctima cuando en realidad es victimario.
En todo caso, ese trance pues tiene un impacto muy intenso en la política colombiana y lo cierto es que ese círculo de poder que gira en torno a la figura del expresidente en una retroalimentación que ha sido muy conveniente para ambas partes, tanto para el expresidente como para ese núcleo económico, político, terrateniente, mafioso, con los intereses que Uribe representa y que a la vez ha sido tan dañino para el país, pues ese círculo no se va a disolver o a menguar en sus propósitos, sino que por el contrario, va a aprovechar esta adversidad para que juegue a su favor, para lo que disponen de una enorme capacidad de influencia en la opinión pública, con mucho capital, grandes medios de comunicación a su disposición, opinadores reconocidos a sus pies, controlan fuertes estructuras politiqueras, esos cacicazgos insertos en las administraciones públicas, regionales, locales, y cuentan además con potentes organizaciones criminales a lo largo y ancho del país. Entonces, yo creo que tienen... ¿cómo consigue además que ese desastre se convierta en una gracia? Pues muy sencillo. En un país que ha sido tradicionalmente melodramático, con el rostro despintado de Uribe, se intentará borrar los rostros de verdad fingidos, de verdad doloridos, de las víctimas que las políticas de ese señor, ahora de tan compungido, pues le han ocasionado a este país.
El proceso contra Uribe comenzó en 2014, cuando el senador Cepeda denunció al expresidente por una supuesta manipulación de testigos y vínculos con el paramilitarismo. En su defensa, el entonces presidente decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia y denunciar a Cepeda por las acusaciones y por otro supuesto caso de manipulación de testigos. Los magistrados exoneraron a Cepeda y se decidió investigar a Uribe debido a distintas pruebas y testimonios que involucraban a este en las mismas prácticas por las que Cepeda fue acusado. La Cámara de Senadores de Bolivia ha aprobado un proyecto de ley que fija el 18 de octubre como plazo máximo para elecciones generales. El acuerdo se alcanzó gracias al consenso logrado entre las tres bancadas presentes en la Cámara: el Movimiento al Socialismo, que cuenta con 25 asientos de los 36, el Partido Demócrata Cristiano y la Unidad Demócrata. El anuncio fue hecho por el vicepresidente del Senado, Milton Barón.
Este límite de tiempo que se está otorgando a través de esta ley es de carácter impostergable, inmodificable y definitivo.
Nosotros esperamos cumplir con el objetivo que se tiene, que es el de que el país se normalice, que todos los bolivianos y las bolivianas nos reencontremos, nos demos un abrazo de fraternidad y de hermandad.
Durante la sesión, el jefe del MAS en el Senado, Efraín Chambi, subrayó que con esta ley no solo se garantiza celebrar las elecciones en 2020, sino que también ampara a la Fiscalía de Bolivia para iniciar un proceso penal contra quien pretenda prorrogar el 18 de octubre como fecha última de las generales. El depuesto presidente Evo Morales pidió a sus simpatizantes que aceptaran el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales y se ha preguntado para qué estar peleando por una semana, después de que algunos de los manifestantes, entre ellos la Central Obrera Boliviana, propusieran levantar los bloques a cambio de adelantar los comicios al día 11. En Honduras, oficializaron la reactivación de sus terminales aéreas para vuelos internacionales, luego de haber sido cerrados por los casos positivos de COVID-19, que deberá completarse el próximo 17 de agosto. El gerente del aeropuerto Toncontín, Claudio Moncada, ofreció detalles a la prensa.
Recuerde que venimos de 5 meses bien difíciles, ¿verdad? En lo cual, pues, la economía prácticamente estuvo, ¿verdad?, muerta, se podría decir. Y ahorita con esta reapertura, pues, poco a poco hay que empezar, ¿verdad? Y esperemos, pues, de que a partir de mañana, pues, ya poco a poco la gente y los pasajeros empiezan otra vez, pues, a agarrar tanto la confianza como también el poder adquisitivo para poder realizar los viajes. El requisito principal es usar la mascarilla, tener siempre gel con ellos, ¿verdad?, con uno, y después solo se van a entrar los pasajeros, ¿verdad?, familiares no.
Hay nuevas disposiciones y reglas que cumplir para los viajeros, según el Instituto Nacional de Migración. Entre estas están realizar el preregistro migratorio en línea, presentar una ficha de vigilancia de la Secretaría de Salud y rendir una declaración jurada que el viajero se someterá a las disposiciones sanitarias del país. Según cifras oficiales, Honduras ha perdido por el cierre del sector turismo más de 1.000 millones de dólares, con al menos 100.000 despidos en todo el sector, con más del 90% de empleos en el sector de pequeñas y medianas empresas. Desde el cierre de los aeropuertos debido a la pandemia del COVID-19, miles de empleos en el sector turismo se han perdido. Se prevé que para el próximo 17 de agosto se reactiven los vuelos internacionales y con eso la llegada de turistas. La Secretaría de Salud hondureña tendrá médicos en los aeropuertos, quienes solicitarán al viajero una prueba con resultado negativo de reacción en cadena de polimerasa o una prueba rápida. Esta semana, las aerolíneas reactivaron sus vuelos de paquetería y de retorno de hondureños varados en otros países.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España continúa el escándalo en torno a la supuesta caja B de Podemos. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha exigido que Pablo Iglesias acuda al Congreso, incluso en este mes de agosto, a dar explicaciones.
Están sucediendo hechos de una extraordinaria gravedad. Como sabrán, hay un juez de Plaza de Castilla que ha imputado al partido político de Unidas Podemos por delitos muy graves, delitos de financiación ilegal y de aplicación o de desvío de subvenciones públicas, de administración desleal. Parece ser que este juez estima que tanto el partido político como la cúpula de Podemos, como sus dirigentes, pudieran haber cometido estos delitos aplicando dinero público a financiar determinados gastos que no se justificaban en la aplicación de este dinero público. Por lo tanto, incluso a lo mejor falsificando facturas. Frente a ello, Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, no da explicaciones. Se limita a atentar contra la independencia del Poder Judicial, a no dejar que los jueces puedan realizar con libertad su trabajo. Es urgente que acuda al Congreso de los Diputados, incluso en este mismo mes de agosto, a dar explicaciones. Los españoles se merecen estas explicaciones por parte de Pablo Iglesias ante supuestos tan graves como aquellos con los que nos encontramos. Le recuerdo al señor Iglesias cuáles son sus palabras. En política no se pide perdón, en política se dimite. Siempre han sido sus palabras cuando se ha encontrado con sucesos de esta naturaleza. Por ello, le pedimos al Partido Popular que se sume a la iniciativa que Ciudadanos pone en marcha, pedir la comparecencia urgente del señor Iglesias ante el Congreso de los Diputados para dar a los españoles explicaciones sobre estos hechos tan graves y con total urgencia.
Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, ha instado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a interrumpir sus vacaciones y reunirse con Iglesias para preguntarle qué narices pasa con la imputación de Podemos y de varios de sus dirigentes en la causa que investiga la financiación del partido.
Yo estoy de acuerdo con la parte en la que hay que respetar a la justicia, pero también, hombre, me gustaría que el presidente del gobierno actuase de la misma manera vehemente que en otros casos que hemos visto que han incluido otros partidos políticos. Creo que si uno defiende, y véase la ironía, la transparencia, el buen gobierno y las buenas prácticas de los partidos políticos y de las coaliciones de gobierno, pues será en todas las coaliciones de gobierno, será en todos los partidos y no solamente en los que no nos gusten tanto. Yo lo que creo es que es tarde que se reúna a finales de agosto. Creo que ante una situación como la que estamos, creo que es un asunto más que importante como para perder un día de vacaciones y sentarse y hablar o por lo menos hacer una videoconferencia y que se sepa, porque es muy grave la situación, porque se está hablando de la imputación de un partido, se está hablando de la imputación de altos dirigentes, se está hablando de una presunta caja B y se está hablando de la investigación sobre presuntas subvenciones que se dieron a algunas organizaciones. Creo que los temas son suficientemente graves. No sé, yo por ejemplo, si fuese un gobierno con un partido que yo estoy en coalición y yo fuese la presidenta, ya le puedo asegurar que faltaban 3 segundos para que yo lo estuviese convocando a una reunión y que me dijese qué narices está pasando.
Sin embargo, Podemos tiene argumentos para responder. El secretario de organización del partido izquierdista, Alberto Rodríguez, considera que hay que tener poca vergüenza para hablar de una caja B en la formación morada, porque según ha defendido, se trata de una caja S de solidaridad a la que va el dinero que donan los diputados de su salario y ha animado a los jueces a que investiguen las cuentas de Podemos a ver si encuentran algún sobresuelo o alguna aportación.
Otra vez, 6 años mintiendo y no se cansan. Ahí siguen intentando hacer daño. Estoy alucinando, es que no doy crédito con que medios de comunicación, por decir algo, si podemos decir que eso es periodismo, que lo dudo, estén hablando de caja B en Podemos. ¿Saben lo que es una caja B? Una caja B es lo que tenía el Partido Popular. El Partido Popular daba obras públicas a empresarios amigos que le pagaban con dinero en B, o sea, sin declarar, ilegal, por haberle dado esas obras y haberse quedado otras empresas por el camino, y ese dinero se lo quedaba al partido, sin declararlo, por supuesto, y lo usaba para pagar campañas electorales y ganar al resto de los partidos de manera fraudulenta y para pagar sobresueldos a sus cargos. ¿Saben qué es lo que tiene Podemos? ¿Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación caja B? Pues tenemos una cosa, no es una caja B, es la caja S, de solidaridad.
Rodríguez considera que quedará archivado el procedimiento que investiga la financiación de Podemos, por el que ya ha sido imputado el partido como persona jurídica, aparte del secretario de comunicación, el gerente y el tesorero, porque cree que judicialmente no hay por dónde cogerlo. Para Alberto Rodríguez, la causa judicial relacionada con Podemos busca que no se hable de la monarquía y de la fuga del rey Juan Carlos I de España, que tenía millones y millones que no declaraba mientras se hacían recortes brutales en España.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.